El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis del día. Es viernes, luego hay liga, hoy con el Alcorcón Almería en hora y media en el partido de la Onda, mañana derbi y partidazo, Rayo Geta y Atleti Athletic y pasado duelo de colíderes Valencia-Real Madrid. Además, si os quedáis, tenemos un planazo, dar un paseo por la Feria del Libro y firmar en una caseta con un autor que desafía el tópico de que no se puede escribir bien sobre deporte. Jorge Gutiérrez realiza y Javier Bonet coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es viernes 17 de septiembre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri.
Esta noche vuelve la Liga.
Abren la quinta jornada de la Primera División el Celta-Cádiz a las 9 de la noche. En segunda, el Alcorcón abre la sexta jornada ante la Almería. Los alfareros buscan encadenar su segunda victoria seguida ante un equipo de playoff. Partido que se podrá seguir en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid a partir de las 8 y media.
Mañana, derbi madrileño Rayo Getafe.
A las 2 en el Estadio de Vallecas con un equipo azulón necesitado, aún no ha puntuado y que intentará su primera victoria con la baja de Adam Barry. Los de Vallecas, por su parte, podrán vivir el debut de Falcao, duelo de un veterano discutido como Mitchell y un aprendiz elogiado como Iraola.
Lo que no podemos hacer es pararnos por los pitos o por los aplausos, porque dos horas antes de esos pitos, la gente, a pesar de haber perdido, estaba con nosotros. De hecho, corearon mi nombre, ¿no? Esto funciona así y además hay que asumirlo y no escaparse de la responsabilidad de cada uno. La mía por delante de los jugadores, por supuesto.
Ahora mismo es algo circunstancial, ¿no? El hecho que no hayan ganado. Seguramente ellos estarán pensando, ganamos en Vallecas, ellos tienen 4 puntos, nosotros tenemos 3 y ya estamos ahí con ellos. Y nosotros tenemos que pensar al revés, ¿no?
El Atlético puede colocarse líder.
Los colchoneros reciben en el Metropolitano al Athletic Club a las 4 y cuarto de la tarde. Los rojiblancos, con la baja de Lemar, buscarán despegarse de Valencia y Real Madrid en la tabla. Griezmann podría ser la gran novedad en el 11 de Simeone, un técnico argentino que ha hablado sobre esta posibilidad y que coincida en el 11 con Joao Félix.
No, creo que pueden jugar juntos absolutamente y que con el tiempo también coincidirán dentro del campo.
El domingo, turno para el Real Madrid en Mestalla.
El conjunto de Carlo Ancelotti visitará el Estadio Valencianista este domingo a las 9 de la noche. El técnico italiano seguirá sin contar con Bale, Kroos, Ceballos, Mendy y Marcelo. Antiviolencia ha declarado esta tarde de alto riesgo el partido y podría llegar a los 30.000 aficionados en Mestalla.
En segunda, importantes partidos también para Fuenlabrada y Leganés.
Además del Alcorcón, que como decíamos juega a las 9, el Fuenlabrada visita el domingo a las 2 el Alcoraz, pero antes el Leganés recibe al recién ascendido Amorebieta, un partido que podría llegar a ser tenso en caso de no ganar. El técnico garitano asume responsabilidades en las posibles críticas.
Que apoyen a los jugadores los 80, 90 minutos y si luego no tenemos un buen día, no hemos jugado bien, pues que todas las quejas sean para el entrenador, pero al que sale ahí al césped estén con ellos, que les animen y que se sientan respaldados.
Mañana comienza la ACB.
Temporada histórica por primera vez sin el Estudiantes. Tras su descenso, la fase regular se disputa hasta el 15 de mayo y con las novedades que se reduce el número máximo de posibles de tiempos muertos por partido de 15 a 10. El domingo, partido de los dos madrileños. El supercampeón Real Madrid recibe al Burgos a las 6 y media y antes el Urbas Fuenlabrada al Gran Canaria a las 12 y media. El nuevo técnico del equipo fuenlabreño, José María Raventós, habla antes del debut.
Todo el staff y todos los jugadores tenemos cierto cosquilleo ya en el estómago y bueno, yo creo que evidentemente cuando empiece el partido esto va a desaparecer, pero de momento estamos ahí.
Buenas noticias en Fútbol Sala. España clasificada para los octavos de final del Mundial.
Se ha impuesto 4-2 a Japón en el segundo partido de grupos. El conjunto español se adelantó con gol de Borja Díaz, pero se marchó con desventaja. Tras la reanudación, consiguió la remontada certificando su pase a la siguiente fase. El lunes 20 se medirá Angola en el último partido de grupo.
Ya es oficial, el Mutua Madrid Open continuará hasta 2030.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el director del torneo, Feliciano López, han escenificado el acuerdo de renovación esta mañana en la Caja Mágica, que además va a confirmar la construcción de una pista adicional en las instalaciones madrileñas con una capacidad de 8.000 y 10.000 espectadores. Feliciano López habló sobre lo importante que ha adquirido este Master 1000 en España.
Buenísima noticia para todos, ¿no? Tanto para nosotros como para la ciudad y para el tenis español. Yo creo que es un torneo único este y llevamos casi 20 años aquí en Madrid hasta el punto de estar en un estatus que casi nos equipara a los Grand Slam.
Y en motos, Marc Viñales, el más rápido en los libres de San Marino.
Se han celebrado los primeros y segundos libres en Misano, estos últimos con lluvia. Los españoles Maverick Viñales y Mir por ahora tienen los mejores tiempos. Sexto es Pol Espargaró, noveno Marc Márquez, el líder Cuartetaro, es séptimo con mejor tiempo. Mañana serán los terceros libres y la clasificación.
Las 7:35, el enfoque del deporte. Hasta las 8, vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Lo último, lo que está pasando ahora es el entrenamiento del Atlético de Madrid en Majadahonda. Y justo antes acaba de hablar el Cholo Simeone. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
La pregunta es, bueno, hay varias, ¿eh? Pero una de ellas es, ¿Coque sí o Coque no?
Pues Coque ahora mismo duda, porque no está entrenando con el resto del grupo, está haciendo un trabajo al margen en el gimnasio, y a mí me da la sensación que cuando hoy no ha entrenado con el grupo, da la sensación que no va a jugar con, o no va a jugar mañana contra el Atlético de Bilbao. Puede entrar uno en la convocatoria, veremos. Pero me parece que va a ser seria duda para que juegue mañana el capitán del Atlético de Madrid.
Esa es una de las preguntas. La otra flota en el ambiente desde que se concretó el fichaje de Griezmann y es si Simeone se va a atrever a poner juntos a João Félix y al francés.
Pues él lo ha dicho, que llegará un momento en que puedan jugar juntos, que él los ve jugando juntos, aunque ha dicho que habrá que esperar unos días. Yo creo que por ahora João Félix y Griezmann no van a coincidir en el campo.
Lo que hay que parar, Bonilla, es que cada partido se convierta en un plebiscito, ¿no? Eso no ayuda a nadie y al que menos a Griezmann, pero tampoco al conjunto, al Atlético de Madrid.
Sí, hombre, yo creo que el otro día ya fue un plebiscito, ya la gente se expresó en torno a Antoine Griezmann. No creo que vuelva a suceder eso partido tras partido, porque ya no es solo para el bien de Griezmann, sino sería también muy malo para el equipo, para el Atlético de Madrid. Yo creo que a lo mejor puede recibir mañana, creo, pues algún silbido cuando digan su nombre, pero más allá de eso, no creo que suceda nada más. De hecho, el otro día yo creo que contra el Oporto, cuando tocaba la pelota, no se escuchaban silbidos ni abucheos por parte de los aficionados hacia Antoine Griezmann.
Vamos a escuchar al Cholo Simeone, que ha comparecido justo antes del entrenamiento que ahora se está desarrollando en Majadahonda. Empezaba respondiendo a esa pregunta sobre si Griezmann y João Félix pueden cohabitar en el mismo once.
Los cambios han sido João Félix por Griezmann y el otro día fue al revés. ¿Crees que pueden jugar juntos o no?
No, creo que pueden jugar juntos absolutamente y que con el tiempo también coincidirán dentro del campo.
El otro día, a la salida del entrenamiento, hubo un aficionado que pidió, insultó a Griezmann y fue cuando João Félix le pidió respeto. No sé si ya está usted cansado de esta situación.
Bueno, no tengo ninguna duda que tenemos un grupo muy bueno y a partir de eso necesitamos ser un equipo. Buscaremos mañana hacer un partido importante contra un rival posiblemente de los más en forma del campeonato de liga, que ha competido y compite muy bien. Tiene un grandísimo entrenador y el Bilbao lo representa de una manera muy buena. Una presión muy fuerte, muy alta, también baja cuando tiene que ser baja. Tienen un fútbol muy dinámico, con mucha velocidad, y es uno de los equipos que seguramente competirá por lo mejor durante la liga. Y bueno, hoy veremos cómo se siguen recuperando los chicos y a partir de mañana a la mañana decidiremos quién arranca.
Te quería preguntar por las declaraciones que había hecho hoy Marcelino sobre vosotros. Ha dicho que de los de arriba sois los que más se han reforzado, que tienen un gran entrenador y que es un colectivo que funciona como una apisonadora.
Bueno, siempre se agradecen las buenas palabras. Pero bueno, del mismo modo que no nos ponemos súper contentos con las palabras buenas, no nos ponemos tristes cuando no opinan de la misma manera que en este caso opinó el míster del Bilbao.
¿Cuándo cree que tendrá el nivel de equipo, de grupo en el Atlético de Madrid esta temporada? ¿Le falta mucho? ¿Está a un buen nivel?
Bueno, yo creo que tuvimos partidos en este arranque con momentos muy buenos. El partido del Vigo fue muy bueno, el partido del Villarreal fue muy bueno. El segundo tiempo del Español fue muy bueno y después momentos del Elche, momentos del Porto, y necesitamos, como todos los equipos que estamos viendo, la regularidad, que en este caso siempre es lo más difícil, lo más complejo cuando empiezan las competiciones.
En busca de la regularidad y en busca del estilo, el Atlético de Madrid todavía esta temporada. ¿Alguna pista del entrenamiento, algo más que debamos saber del Atleti, Boni?
Pues que va a tener una baja segura, habrá que esperar a lo que suceda con Coque, como te hemos comentado anteriormente, pero Tomás Lemar tiene una dolencia muscular producida el pasado miércoles en Liga de Campeones y se va a perder al menos los próximos compromisos de los rojiblancos, Atleti, Getafe y Alavés. Esos tres partidos se los va a perder el futbolista francés, a quien se le descartó evidentemente también una rotura. El 11 no está aprobando nada, no ha aprobado nada Diego Pablo Simeone, pero... vamos a apostar por Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez, Hermoso y Carrasco. El centro del campo con Dogbia, Llorente, De Paul, con Griezmann y Suárez arriba. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros del 11 que pueda poner mañana en lista Diego Pablo Simeone. La defensa con tres centrales va a seguir igual y luego van a entrar pues hombres de refresco. El caso de Savic, que no pudo jugar contra el Oporto, con Trippier, que tampoco disputó minutos ante el conjunto portugués, y así algunos futbolistas que refresquen en algo las piernas de los jugadores del Atlético de Madrid.
Mañana ese partido a las 4:15 en el Metropolitano. Gracias, Boni.
Hasta luego.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Y antes, a las 2 de la tarde, derbi del bueno en Vallecas. Hora de aperitivo, hora de fútbol. Rayo Vallecano-Getafe. Javier Bonet, ¿las entradas vendidas o no?
Bueno, pues están en ello. Lógicamente ayer se vendieron pocas por todo el caos que hubo y que padecieron las taquillas del Estadio Franjirrojo. Y hoy ha habido normalidad, sobre todo mucha afluencia por la mañana. Por la tarde parece que un poquito más de tranquilidad. Y vamos a ver si se superan esos 583 espectadores que hubo el día del Granada. Se espera que haya buen ambiente, pero no sabemos si se ocupará ese aforo disponible para el encuentro ante el Getafe.
Desde el Prisma Franjirrojo, mucha expectación por ver por fin a Radamel Falcao.
Sí, mucha expectación. Recordemos, después de esa presentación que vimos en el día de ayer, el colombiano, que lógicamente podría gozar de sus primeros minutos, y lo ha confirmado el propio Iraola en rueda de prensa, el colombiano está convocado para el encuentro de mañana.
Sí, bueno, yo creo que él ha entrenado bien y bueno, lo vamos a meter ya en la convocatoria, ¿no? Pues bueno, Falcao lo conocemos todos. Evidentemente, pues lo que le hace especial es su relación con el gol, y bueno, yo creo que a nivel de cabeza y a nivel de actitud ha venido con ganas de ayudarnos, y bueno, yo creo que va a ser un acierto, ¿no?
Bueno, vamos a ver, porque la gran duda es si estará Merkelán. Recordemos esa lesión de rodilla que se marchó. Si no estará, va a estar Isi Palazón en ese puesto. Y ha hablado también Iraola sobre el rival, sobre el Getafe, que cree que es engañoso la situación del conjunto azulón.
Ha perdido todos los partidos por la mínima, ha estado compitiendo todos hasta el final, y bueno, yo creo que ahora mismo la situación ahora mismo del Getafe es absolutamente circunstancial. Llevamos 4 jornadas y bueno, no creo que sea reflejo de lo que ha demostrado hasta ahora en el campo, ¿no?
Miramos también el derbi con lente azul, con el 0 en su casillero todavía y sin Arambarri, el equipo de Michel. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, Rodri, ¿qué tal? Arambarri es la ausencia más destacada, como dices. El uruguayo va a estar de 2 a 3 semanas de baja por un problema a los isquiotibiales, una baja sensible para el conjunto getafense, sobre todo en la situación en la que está en la liga. Algo inusual lo que pasó el otro día en Elche, sobre todo porque el equipo no tuvo capacidad de reacción. Muy decepcionado Michel con eso y preocupado por la falta de gol. El entrenador del Getafe tiene clara que es complicada la situación y también complicado convivir con ello.
Cuando perdíamos y la gente nos decía qué bien juega el equipo, a mí eso no me gusta, porque no estoy acostumbrado, no me gusta perder, no sé convivir con la derrota. Convivo con trabajar y con buscar soluciones para ganar, pero no con la derrota. Es que no se puede convivir ni jugando bien.
No es la primera vez que Michel está entre la espada y la pared en el banquillo del Getafe. Su anterior etapa completa en el equipo azulón vivió una situación similar. Aún así, está tranquilo porque sigue teniendo la confianza de sus jugadores.
¿Sabes lo que no noto? Y eso es lo que más ánimo me da. Desconfianza de mis jugadores hacia mí y a lo que hacen. Entonces, con eso me es suficiente. Lo malo es llegar a sitios donde los jugadores andan raros y están inseguros porque no les gusta o porque vas a contrapelo con ellos. Y como yo eso lo siento y lo siento bien, pues estoy convencido que tarde o temprano esto va a cambiar. Y si no cambia, no será culpa de los jugadores.
Sobre el Rayo Vallecano ha hablado también Michel, un equipo al que él entrenó en la temporada 2005-2006. Todo han sido halagos para el conjunto de Vallecas y habla así de la llegada de Falcao.
Antes de Falcao ya estaban espoleados, ¿eh? Contra el Granada jugaron muy bien, contra la Real jugaron muy bien, contra el Levante hicieron una segunda parte muy buena. Es un equipo que trae una estructura muy definida de segunda división y es un equipo que juega muy bien.
Gracias, Esther. Es que el Getafe lleva 4 partidos, 4 derrotas y la última fue la más dolorosa de todas porque ya no era contra el Barça en el Camp Nou, fue en casa y contra un rival directo como el Elche y además el equipo no funcionó. Estamos en septiembre, jornada 4, ahora a los azulones les viene el Rayo y el Atlético de Madrid. Preguntamos a quien mejor conoce las entrañas del Coliseum si el Geta está en crisis o hay motivos como para pensar que solo es un mal inicio. Diario AS, José Antonio de la Rosa, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rodri. Yo no sé cuándo hay que empezar a hablar de crisis en el fútbol. Demasiado pronto yo creo que empezamos a hablar siempre. Por poner algunos puntos, dentro de la mochila de Michel, que se quiere autoproclamar como responsable de lo malo de su equipo, es verdad que hay mucha indefinición. Unas veces se juega con 3 defensas, otras con 4, con 2 puntas casi siempre, pero también con variantes. Yo creo que eso es bueno ensayarlo y lo ha hecho bien Michel durante la pretemporada, pero una vez que empieza la competición, yo creo que cualquier plantilla debe saber cuál es su plan A y a partir de ahí ir moviéndolo. Por otro lado, yo creo que al equipo le falta agresividad y eso, viniendo de donde viene, un equipo de Bordalás, ahora vemos al Valencia, pues se nota muchísimo más. Y por último, y eso no es ni mucho menos achacable a Michel, al equipo le falta gol. El año pasado ya fue el equipo menos goleador de primera división y este año va por el mismo camino. Y eso que se han fichado, yo creo que buenos futbolistas, sobre todo Sandro, en este caso sería el referente en ese sentido. Ángel Torres tiene paciencia, Ángel Torres no se pone nervioso ante estas circunstancias, confía en Michel. Yo creo que es muy pronto para hablar de crisis, pero claro, el fútbol ya sabemos lo rápido que va. Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Ahí nos pondremos en la jornada 6 y ya veremos si no tenemos que volver a hablar de si hay crisis o no hay crisis, porque a partir de ahí ya sí que sería duro estar con 0 o con un punto en el casillero para el Geta.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
7:47 y la jornada va a acabar a lo grande este fin de semana, el domingo a las 9, Valencia-Real Madrid. Es un choque de líderes. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
¿Se va confirmando que Ancelotti no recupera a nadie?
No va a recuperar a nadie porque Mendy está lesionado, le quedan todavía 10 o 15 días, recayó antes del partido contra el Celta, no está Marcelo, no está Kroos, no está Ceballos, no está Gareth Bale, Mariano ha estado al margen de sus compañeros, pero esto ya no es noticia, desde hace años en el Real Madrid, y Benzema, eso sí, buena noticia, ha estado con trabajo preventivo, pero va a ser titular, no hay ningún contratiempo para que el francés delantero del Real Madrid sea titular el próximo domingo en Mestalla. Seguramente, Rodri, veremos a Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo y posiblemente a Sar, que no jugó ni un solo minuto en Milán, sea titular de inicio frente al equipo de Bordalás.
Así que 2 cambios, ¿no? Equipo tipo y un par de pinceladas porque de momento funciona la maquinaria.
Claro, es un partido importante además, ten en cuenta que el miércoles visita el Mallorca el Bernabéu, luego el Villarreal también en el estadio de Chamartín, pero este es un partido de liderazgo, dependiendo de lo que haga el Atlético de Madrid. De hecho, si no golea al Atleti y el Madrid gana en Valencia, saldría como líder al menos por diferencia de goles, con lo cual un partido importante frente a Bordalás, que es verdad que está trabajando muy bien en Valencia, pero nunca le ganó al Real Madrid con el Getafe, 2 empates y 6 derrotas para el técnico alicantino del conjunto che.
El Valencia sin Cheryshev, Hugo Duro es duda, por allí se habla de efecto Bordalás, fíjate que venimos de hablar del Getafe, un poquito de jarabe Bordalás igual no le venía mal, ¿eh?
Desde luego, sobre todo el Bordalás inicial, ¿no? Es verdad que a corto o medio plazo mete caña a los jugadores, hace un proyecto ganador, lo está consiguiendo en el Valencia, mucha ilusión, ha recuperado a futbolistas como Gonzalo Guedes, que tiene mucha calidad, ha entrado con mucha jerarquía Alderete en la línea defensiva, estamos viendo al mejor Carlos Soler y siempre Guerrero Maxi Gómez, un equipo de garantías. con el sello Bordalás, que yo creo que le puede provocar apuros al Real Madrid, que de todas formas va motivado y quiere continuar con la buena senda del amanecer de la temporada.
Buen fin de semana, Blas.
Un abrazo, hasta mañana.
Y ahora un planazo, porque ir al Parque del Retiro siempre lo es, pero si encima es la Feria del Libro y además podemos darnos el lujo de meternos en una caseta, ya es el no va más. Si os pasáis por allí de 8 a 9, os vais a encontrar con Ander Izaguirre, que es un periodista y escritor premiado dentro y fuera de España, que necesita pedalear para escribir y que con 5 años celebró un gol sin saber que ese gol un día sería libro. Hola Ander, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis?
Dinos en qué caseta vas a estar para que se puedan pasar los oyentes.
Así, en la 180 de Libros del Cao. Estamos aquí ya con buen ambientillo.
Libros del Cao, caseta 180. Y es como yo he dicho, ¿no? Hay goles en la infancia que marcan toda una vida y que incluso pueden dar origen a un libro.
Bueno, yo creo que ni sabía que era un gol. O sea, con 5 años, mi primer recuerdo un poco sólido en esta vida es que estábamos todos en casa de mis abuelos, todos estaban nerviosísimos, oyendo la radio, yo no sabía qué pasaba. De repente empezaron a gritar como locos. Alguien me levantó por los aires, ese es mi primer recuerdo fuerte, ¿no? Y luego pude saber que estaban celebrando el gol de Zamora con el que la Real Sociedad ganó su primera liga, con lo cual sé que mi primer recuerdo es el 26 de abril del 81, así que el fútbol tiene esa fuerza casi de arqueológica, casi, ¿no?, para adaptar la vida.
Eso es, hay que poner en contexto, son los principios, los primeros años 80, la hegemonía del fútbol vasco y jugadores con bigote, ¿no?, que es lo que se estilaba en aquella época.
Y con pelos en las piernas y encima muy, muy del barrio, ¿no? Lo que más me impresiona a mí es que yo de niño, bueno, como estaba la Real en casa, en la radio, en las celebraciones, yo pensaba que eran casi como tíos o primos, porque de hecho los veíamos en el barrio, ¿no? Era otra época y en la misma parada del autobús de la escuela donde iba yo, pues venía Zamora con su hija, ¿no? O sea que era una relación mucho más cercana y un poco extraña para un niño.
Lo suyo sería, por cerrar el círculo, que hubieras podido entregarle un libro a Zamora.
Bueno, se lo entregué. Cuando presentamos el libro, mi abuela y 10 más, lo presentamos en el Estadio Noeta y vinieron algunos jugadores de la Real y a mí me hizo una ilusión tremenda. Bueno, es que fue curioso porque vino Zamora con el libro a pedirme que se lo firmara. Yo casi me caigo de espaldas, claro. Yo le pedí que me lo firmara él a mí, así que hicimos un intercambio, sí.
Bueno, en España poco a poco nos vamos acudiendo el complejo de mezclar deporte y literatura. Incluso ahora hay un cierto boom y hay muchos títulos que están saliendo en los últimos años.
Sí, yo lo veo sobre todo en el ciclismo, que es más mi deporte, ¿no? Pero en el fútbol también. A ver, mi abuela Diezma se publicó una colección que es Hooligans Ilustrados de Libros del Cao, que es, joder, pues una idea muy buena, ¿no? Son pequeños libros de autores que no son propiamente periodistas deportivos o no todos, ¿no? Pero tiene una relación personal, sentimental con el equipo de su ciudad y hay unas piezas de literatura muy buenas, ¿no? Con el fútbol como excusa. Y lo que decía, yo lo veo en el ciclismo, que hace años no había prácticamente nada en castellano en España y ahora hay editoriales especializadas, hay colecciones, hay traducciones, hay muchísimo más y esto no me extraña, ¿no? Porque el deporte, el ciclismo en concreto, es una fuente de historias buenísima, ¿no? Es materia prima muy buena para la literatura.
Y así han nacido libros como Plomo en los bolsillos y Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey, ¿no?
Sí, el primero lo escribí sobre el Tour hace ya unos cuantos años y ahora, pues mira, de Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey fue fruto un poco del confinamiento de la pandemia. Era un trabajo que yo iba haciendo poco a poco, iba a Italia a buscar material y había hecho algunas entrevistas a ciclistas y así. Y como nos tuvimos que quedar encerrados tanto tiempo, pues le di un empujón muy bueno el año pasado, así que es un poco el resultado de ese encierro obligatorio. Mira, pues cada uno lo escribió como pudo, lo mejor que pudo, y yo lo hice con el libro.
Cuéntanos quién es y quién era Florinda Parenti.
Pues Florinda Parenti es una persona que a la que conozco en persona y me hace una ilusión tremenda porque es probablemente el personaje menos conocido de todos los que hay en Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey, ¿no? Pues la gente conoce a Pantani, a Merckx, a Indurain, por supuesto, pero esta mujer me contó a mí cómo era el ciclismo de las mujeres en los años 70 y de verdad que las historias son tremendas, ¿no? Tremendas. Bueno, ella tenía que sobreponerse a todo, a la oposición de su familia, del médico, de su hermano que era ciclista y le pegó un bofetón cuando vio que ella quería competir. la propia Federación Italiana que les impedía ir a los mundiales, aunque luego ella iba a Flandes y batía a las mejores ciclistas de la época, podía haber sido campeona del mundo, por ejemplo San Sebastián, en mi ciudad, donde ella no pudo ir, y yo estoy intentando que ahora casi con 80 años la llevemos allí al Velódromo de Anoeta a dar unas vueltas, donde ella podía haber sido campeona del mundo y no pudo. Bueno, ella hace un retrato de una época que a mí me parece muy, muy interesante y muy desconocida.
Es que hay deportes individuales como el ciclismo, el boxeo también, que implican siempre una agonística que es muy literaria, ¿no?
Sí, sí, a ver, es gente que va al límite, ¿no? Y ahí se producen situaciones pues que en la vida común no se dan, ¿no? Y bueno, está la épica, está el esfuerzo, pero lo que me gusta del ciclismo es que el deporte en general, es que están todos los comportamientos humanos, ¿no? A veces nos centramos mucho en la épica, pero también hay cosas muy cómicas, hay tragedias, hay cosas ridículas, hay cosas luminosas, otras más tenebrosas. Está la trampa, el dopaje, por supuesto. O sea, es toda una gama de historias que, bueno, que tiene como escenario el deporte, pero va mucho más allá, ¿no?
Bueno, Ander, dedos y muñeca engrasados, ¿no? Para empezar a firmar.
Sí, nada, ya estirando la muñeca. Yo tampoco creo que esto sea la cola de otros que venden bestsellers, pero bueno, tenemos un grupo de amigos que hace tiempo que no vemos y se pasarán y por lo menos tomaremos alguna cerveza y algún libro firmaremos si alguien se quiere acercar.
Si fueras youtuber seguro que había más, ¿eh?
Ya, bueno, pero yo soy bastante unimedia. Yo me dedico a escribir una sola cosa que hago medio regular y ya diversificarse es más complicado.
¿Sueles repetir dedicatoria o cada lector se va con una personalizada?
Bueno, depende, a veces alguno te cuenta alguna historia personal y ahí se la puedes dedicar en base a eso, ¿no? Otras veces, pues bueno, tengo tres o cuatro que voy alternando intentando que no sean dos amigos que luego miren la dedicatoria y sea la misma para los dos. Esto es todo un tema, ¿eh? Hablar de las dedicatorias. Voy a ver cómo hacen los colegas, cómo hacen otros escritores, qué trucos tienen.
Asómate a la de Pérez Reverte, a ver cómo lo hace él, ¿no?
Bueno, él, no sé, tendrá un robot, supongo.
Bueno, antes de acabar, recomiéndanos un libro que te haya encantado, que te haya atravesado, que te haya llegado dentro, donde algún deporte o deportista sea protagonista principal o secundario.
Mira, hay una novela autobiográfica que se llama La soledad de Anquetil, que es de un escritor francés que habla de la fascinación que él tenía en su infancia por Anquetil y hace una exploración psicológica de Anquetil como ciclista muy peculiar. No es tanto un libro de crónica deportiva, que también está en las competiciones de Anquetil y tal, sino un análisis de un personaje muy... Anquetil era un personaje muy, muy curioso, muy especial. Y ese libro me pareció muy original, va más allá de la crónica habitual de deportes, ¿no? La soledad de Anquetil.
Lo anotamos y anotamos también esa caseta del editorial Libros del Cao de 8 a 9. Ahí estará Ander Izaguirre. Ander, un placer, ¿eh? Un abrazo grande.
Gracias, que lo paséis bien.
Ya estamos en tiempo de descuento. Está a punto de arrancar la sexta jornada en segunda con el Alcorcón Almería. Vamos a saber si hay 11 en Santo Domingo. Hola, Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Rodrigo de Pablo. De momento no hay 11 confirmado en el Alcorcón. Sí de Almería, pero en el Alcorcón, que es lo que nos importa y lo que nos ocupa. De momento hay que esperar unos minutos para saber con qué va a salir Anquera en este partido. Buscará la primera victoria en Santo Domingo. Imagino que después de la victoria el Miranda de Ebro no querrá tocar nada de lo que salió en Andúa.
Buen ambiente en Santo Domingo, ¿no? Por lo que se percibe.
Sí, sí, buen ambiente. Seguro que va a haber bastante afición volcada con el equipo buscando esta primera victoria de la temporada, aunque el horario no es malo tampoco, ¿eh? Un viernes sí. A las 9 de la noche, bueno, no está mal.
Lo escuchamos en el partido de la Onda. Ahora sigue la radio, el enfoque con Félix Madero. Nos vamos, aunque solo para poder volver el lunes. Buen fin de semana.